UPH Radio, Estampas de Canarias.
En esta segunda parte, nuestro viajero francés se recrea en la historia fundacional de Santa Cruz.
Berteló nos hace un pequeño, digamos, retoque histórico aquí a la fundación de la ciudad. Dice: en 1493, los guanches eran todavía dueños de Tenerife. Una hermosa mañana de abril de ese año, 15 bajeles de guerra invadieron la bahía de Añaza, que es un topónimo modificado, semi-castellanizado, del topónimo original Amasig. Desembarcando 1000 soldados de infantería, 120 de a caballo. El jefe de aquella tropa se adelantó y fijó en la arena la gran cruz de madera que él mismo había traído. Aquel hombre piadoso, armado hasta los dientes, y al que en aquel momento se vio posternarse humildemente a los pies de un dios de paz, era Alonso Fernández de Lugo, el adelantado conquistador de Tenerife. Estableció su campamento en torno a la Santa Cruz, y de aquí tomó el nombre de la ciudad. Ante el tosco altar que hizo levantar bajo su tienda, frailes belicosos celebraron la primera misa invocando la protección del cielo para apoderarse de esta tierra. No sabemos si la cantidad de soldados y de caballos sería esta, con certeza histórica, pero sí es importante tener en cuenta que fue una mesnada abundante, numerosa. ¿Por qué? Porque ya Tenerife había experimentado intentos de conquista, de pacificación, y todos abocados al fracaso. Digamos que fue la isla última en conquistarse, y para ello el adelantado, que había sido capitán de la conquista de Gran Canaria y poseedor de tierras e ingenio en Agaete, hipotecó sus bienes para apostar por la conquista de esta isla. Pronto ya el episodio de la conquista ya de todos es conocido, y si no lo comentamos en otra ocasión, parte del Santa Cruz de Santiago de Tenerife, y que se va a convertir en el núcleo original de la castellanización de la isla. No sé si hemos comentado en otras ocasiones que el nombre de Tenerife, según muchos cronistas y autores, viene de la unión de dos términos de la lengua indígena de La Palma, de Tenerife, o Montaña Blanca, o Cumbre Nevada, algo referente alusivo al Teide que se veía desde lejos. El topónimo Añazo, evidentemente, ya le dije que va desapareciendo y es sustituido por el de Santa Cruz, aunque todavía hay un sector de la ciudad que mantuvo el nombre de Añaza y que hoy también ha desaparecido, que es la zona donde está el auditorio y la ermita de Regla. Ese pequeño barriecito desaparecido que se llamaba Los Llanos, también se le llamaba la Costa de Añaza. Luego ya en los años 80 se levantó un gran polígono de viviendas públicas en el sector suroeste de la ciudad, en la zona costera, y se le puso el polígono de Añaza, quizás por rememorar el término original de la ciudad. Sobre el lugar de desembarco de la mesnada castellana procedente de Gran Canaria, los autores parecen que están un poco de acuerdo en situarla, pues, donde hoy se encuentra más o menos el Palmetum, el Parque Marítimo, o incluso un poco más hacia el este, la desembocadura del Barranco de Santos. Ellos ya traían la experiencia de la fundación del Real de las Palmas y buscaron un lugar donde hubiera agua continua. El equivalente al Guiniguada de Las Palmas es el Barranco de Santos, que este sí todavía llega hasta el mar, a un mar confinado por una bahía, pero bueno, llega. Es un barranco que nace en Montes de Anaga, en Las Mercedes, y llega hasta Santa Cruz. No en unas condiciones óptimas, pero llega todavía. El hecho es que, sea unos metros más allá o más acá, el campamento, el Real de Santa Cruz de Santiago, se estableció en la costa, ¿no? Donde estaban las ruinas incluso de alguna torre de intentos anteriores de conquista, de aventureros como Diego de Herrera y otros que quisieron poner pie y apropiarse de Tenerife. En la tradición santacrucera, El puerto de La Hondura, para que el oyente se haga una idea, es el pequeño embarcadero que tiene, un embarcadero industrial que tiene la refinería, hoy en fase ya de desmantelamiento. Allí hay una zona donde hay una batimetría enorme. Es decir, a escasos metros de la costa se pueden registrar profundidades de más de 60 metros. Entonces, ¿para qué utilizaron esto los castellanos? Es curioso. Acercaron sus barcos lo más posible a la costa, es una costa no demasiado agitada, y ahora muchísimo menos, porque ahora tiene el contrafuerte artificial del Palmetum, que era un antiguo vertedero, el famoso vertedero de escombros y basura de Lazareto, y allí pudieron, a escasísimos metros de la costa, desembarcar los caballos. Los caballos le tapaban los ojos, los bajaban al agua con una lingada. Y una vez en el agua le liberaban la venda y entonces el caballo por sus propios medios nadaba los poquísimos metros que le separaban de la playa. En la tradición oral de Santa Cruz se sigue llamando aquello Puerto Caballo o Puerto de los Caballos, un topónimo que evoca la historia de Santa Cruz y que allí ni siquiera está señalizado, ni mucha gente, la mayoría de los habitantes de las ciudades conocen ese detalle. Continúa aquí explicándonos un poco o narrándonos pues, algún episodio bélico de ataques a Santa Cruz y se recrea con el ataque del almirante Blake. Tengamos que Blake no sabemos si era un marino normal y corriente de la Armada Británica o simplemente un corsario. El caso es que Blake atacó a Santa Cruz durante la época de la Revolución Inglesa de Cromwell y fracasó. Fracasó gracias a la artillería del Castillo de San Cristóbal. Y se pudieron salvar incluso gran parte de la flota que proveniente de México se había refugiado en el puerto de Santa Cruz. Esto era un caso muy habitual, que los puertos canarios, tanto el de las isletas como este, sirvieran de refugio. Siempre se buscaba, y en el caso de las isletas no tanto, sino el de Las Palmas, que estuvieran artillados para poder ayudar a la defensa desde tierra. Hoy el escudo de Santa Cruz, que tiene una Cruz de Santiago y tres cabezas de león giradas hacia la izquierda representan las tres victorias sobre tres ingleses, sobre Blake, sobre Jennings y sobre Nelson. Y le dieron el título de muy noble y leal e invicta ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Más concretamente, muy leal, noble, invicta y muy benéfica ciudad, puerto y plaza de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. El castillo fue sede, residencia muchas veces de los comandantes militares. Él nos relata, nos da una pequeña pincelada de un amotinamiento que hubo de los habitantes de Santa Cruz contra los desmanes de los comandantes militares. Dice aquí que el populacho amotinado contra el intendente Juan de Ceballos acabó dándole muerte después de arrastrar su cadáver por las calles de la ciudad. Ante esta insurrección, el capitán general Don Juan Moore se presentó en Santa Cruz para reprimir los desmanes. Esto debe ser cuando todavía estaba el capitán general residiendo en la laguna. Ténganse en cuenta que en un puerto la influencia de extranjera es muy importante y, digamos, infringe un carácter un poco insumiso a los habitantes de los puertos cuando se producen abusos de poder. Frente al castillo de San Cristóbal se levanta en la plaza del mismo nombre, Plaza de la Constitución o Plaza de la Candelaria, un gran obelisco en homenaje a la Virgen patrona de la isla y de las Islas Canarias en aquel entonces. Este obelisco, que parece que fue elaborado en Italia, pues está flanqueado por cuatro menseyes. Los cuatro menseyes de los bandos de paz, los de Güímar, el de Daute, el de Abona y el de Icó. Por lo menos estos, creo que había otros más de paces, pero es los que se están representados allí. Dice, estos se pusieron al lado de Alonso de Lugo en la guerra de conquista. Están con el rostro vuelto hacia el cielo, en actitud contemplativa, visten con pieles de cabra y en sus manos sostienen el fémur real, emblema de la soberanía. Aquí es curioso porque quien ideó el monumento, pues algo sabía de la tradición oral de los guanches, puesto que los menseyes, cuando se hacían cargo del poder en la ceremonia de juramento, curaban sobre un hueso, un fémur en este caso, de un antepasado regio. El famoso juramento de los guanches que algunos han traducido como Agoñe, Yacorán, Inyasajaña, Chaconomet. Discúlpeme pues la pronunciación, pero leo textual en algunos relatos. Después de contemplar esta plaza, Berteló se detiene ante el paso de unos marineros ingleses un tanto embriagados, marineros militares, que regresan al puerto. Regresan al único trozo de muelle que había todavía en Santa Cruz. Es raro, la gente vieja no dice el puerto de Santa Cruz, sino el muelle, porque durante mucho, mucho tiempo fue un único embarcadero, el del muelle que estaba delante del castillo, que después se le añadió la farola del mar, la marquesina y otros detalles. En este cruce con los ingleses, parece que tuvo una pequeña conversación y escuchó el relato de uno de los oficiales que había sido superviviente de la batalla de Santa Cruz, del intento de conquista del 25 de julio de 1797, veintipocos años anteriores a este encuentro, ¿no? Y ve como el capitán que está contando la anécdota histórica atribuye la no conquista de Santa Cruz a la cabezonería y al subestimar Nelson las defensas de Santa Cruz. Nelson se equivocó en la táctica, desembarcó unas tropas por el nordeste en un barranco equivocado para intentar cercar el castillo de Paso Alto, fue obligado a reembarcarse, desembarcó otras tropas por el suroeste y fueron arrasadas fácilmente, y el punto principal, pues no se le ocurre más que ir a desembarcar delante de las bocas de fuego del castillo de San Cristóbal y de la fusilería apostada en el muelle. Allí es donde el propio Nelson pierde el brazo, es evacuado, y luego pues toda esta retórica mil veces repetida de la benevolencia del general Gutiérrez en cuanto a los favores que se le dan al rendido Horacio Nelson y sus huestes. Se le facilita la atención médica, el avituallamiento y el reingreso a sus naves. Santa Cruz cada 25 de julio rememora esta gesta con unos animosos grupos de recreación histórica que van vestidos con el uniforme inglés y con el uniforme español, e incluso los milicianos con sus trajes de época y sus armas entre comillas de la usanza del país, especialmente las famosas rosaderas, que son una especie de hoces de cabo largo que servían para rozar la hierba, pero también para decapitar a los enemigos. Estos grupos de recreación histórica, la verdad es que son admirables y se debería hacer extensivo a otras zonas. Me consta que en Fuerteventura también se rememora con un grupo de recreación histórica el frustrado ataque inglés. Pero se debería hacer también de otras gestas porque como nuestra ciudadanía ya no lee, o lee muy poco, y leer historia es lo que ellos llaman un rollo, pues a veces viéndola representada, pues fomentamos el interés por investigar en la historia. Pues nada, el próximo capítulo ya nos subiremos a la laguna para continuar con nuestro ilustre francés visitando el Tenerife de la época. Casi con la laguna y un poco más, daremos el salto después a las otras islas. Como epílogo, recordar que el término chicharrero se refiere exclusivamente a los habitantes de Santa Cruz y que el origen está en cierta forma despectiva de denominación puesta por los laguneros, que eran las élites de la isla, a los habitantes de este puerto, puesto que se alimentaban con este pescado que en aquella época era denostado y que hoy, sin embargo, está muy valorado entre los dietistas. Y entonces los laguneros llamaban a aquellos pobres pescadores que subían las mujeres cargadas a vender pescado a la laguna, llamaban chicharreros. Y lo que nos debemos hacer es aplicarlo al resto de la isla, puesto si le decimos a un lagunero, a un orotavense, a un icodense o cualquier otro municipio de la isla: no, usted es un chicharrero. Y mire, perdón, porque chicharreros son los de Santa Cruz. Esto como anécdota y como, digamos, postdata.